Yure Directe, en la sintonía de Radio Clara en el 104.4 de la frecuencia modulada. Hay fechas que tienen mala suerte. Una de ellas, esas fechas con mala suerte, es el 20 de noviembre. ¿Y por qué pienso que tiene mala suerte el 20 de noviembre? Porque en esa fecha sí, hay que ubicar a personajes tan nefastos como al propio Chucho, al propio dictador Franco o al José Antonio Primo de Rivera. Y eso ha impedido que muchas veces la figura de un justo oponente como Buenaventura Durruti haya no haya resplandecido con toda la nitidez con la que se merece. Pero en León han decidido que sí, que el 20 de noviembre la figura de Buenaventura Durruti va a resplandecer con todo su esplendor. Y de ello vamos a hablar con Fernando. Fernando.
Sí.
Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, en León os habéis liado la manta al cuello y habéis decidido que vais a conmemorar el aniversario de la muerte de Buenaventura Durruti por todo lo grande. Y cuando digo por todo lo grande me refiero con un montón de actos y sobre todo con la inauguración de una obra monumental que se llama El Hálito Durruti. Cuéntanos cómo ha surgido esta idea de reivindicar a Durruti de esta manera.
Bueno, pues mira, Aniceto, está muy bien el símil que has empleado de liarnos la manta al cuello. Lo que pasa que la manta al cuello la hemos tenido liada durante 7 años. Menos mal que esta tierra es fría y siempre se agradece un poco de abrigo, ¿no? En el cuello. Hace como 7 años, en concreto en la primavera del año 2002, unos compañeros de la CGT de aquí de León, en concreto 3 personas, un día charlando en el transcurso de un taller de debate que hacíamos los jueves, pues nos surgió la idea que, caray, en esta tierra leonesa, que es cuna de 3 de las principales figuras del anarquismo español del siglo XX y que tienen reconocimiento y prestigio y admiración a nivel universal, como son el propio Buenaventura Durruti, Abad de Santillán y Ángel Pestaña, pues curiosamente no había ningún tipo de recuerdo a esas figuras históricas, ¿no? Figuras históricas que en el caso de Durruti además coincide con que la propia gente leonesa ha valorado como el personaje leonés más universal.
Cuando te refieres a la gente leonesa te refieres al conjunto de la población, ¿no?
Sí, me refiero a que hace poco en uno de los diarios locales, hace unos meses, pero en este año, pues hubo una convocatoria, pues de estas que se hacen de vez en cuando, para elegir al personaje leonés más universal, y salió Buenaventura Durruti. Uh-huh. En esa convocatoria ha elegido. Yo, es una convocatoria y una votación con la que estoy de acuerdo.
Sí, sí.
Lo que sucede es que, bueno, pues esta es una provincia que, a pesar de ser muy extensa en territorio, es pequeña y es una de las provincias que ha ido perdiendo peso y contenido y tal, y bueno, pues en esa circunstancia está muy asentada una mentalidad muy conservadora. Yo fíjate que te diría que todavía aquí, digamos, la catarsis de la guerra civil no se ha hecho suficientemente, y todavía cuando se menciona nombres como el de Durruti, pues surgen reacciones por todos los lados y reacciones muy contrarias. Todavía da miedo, y utilizo la palabra miedo en toda su extensión. Todavía da miedo mencionar a Durruti por aquí. Parece que fuera, pues no sé, un colocador de bombas simplemente y se desconoce algo más, ¿no?
Sí,
también es verdad que fue una personalidad a la que se le echaron años y décadas de olvido y de tierra por encima para intentar tapar su mensaje, ¿no? Que es lo importante. Entonces, pues eso, hace 7 años esa idea fructificó en un primer contacto con el autor de la obra, con Diego Segura, que bueno, en el primer contacto ya fue alguien con el que de repente se conecta y se dice, oye, pues si es que esta idea ya como que la tenía yo dentro de la cabeza también. Mi padre había sido delegado de la CNT en Ceuta, que es el lugar de origen de Diego Segura, y bueno, estoy muy reconocido, como lo estamos muchas personas, a esa transmisión que hubo en una época muy difícil, muy difícil, porque esa transmisión de valores, digamos que se centraba de puertas para adentro de cada casa, sí, en el seno de la familia, pero de puertas para afuera ya sabemos lo que había. Había silencio, represión y había silencio.
Silencio por represión, está claro.
Claro. Uh-huh. Entonces, en la primera conversación que tuvimos Diego Segura y yo, que fue mientras él se iba a ir para Ceuta a preparar un trabajo que hizo allí, en el puerto, que se llama La Ola, una escultura muy bonita que representa una ola con un dinamismo y un movimiento formidable, pues de una conversación que tuvimos en la propia estación de autobuses, allí mismo tomando café en una servilleta, lo hemos recordado hace poco Diego Segura y yo, pues de allí salió el diseño ya definitivo de lo que es el Memorial del Hálito Durruti. Y bueno, pues un día resulta que me presenté en el Ayuntamiento de León con una pretensión muy extraña para lo que se estila cuando se va a los ayuntamientos, que era simplemente regalar al pueblo de León pues una escultura de alguien que tiene obra pública en muchos lugares en España y obra reconocida, y que además pues proponíamos que la CGT la íbamos a donar al pueblo de León, o sea, un regalo para no utilizar ningún dinero público. Lo único que queríamos era el concurso de una escuela municipal de oficios que hay, pues para que hiciera una serie de trabajos de acomodación en lo sí. que es la piedra inicial, que es simplemente el monumento, para aquel que no lo haya visto.
Luego si te parece, Fernando, luego si te parece entramos un poco a describir el monumento, porque creo que se tiene un diseño un tanto original, pero vamos a centrar, si te parece, ahora en esos orígenes de la iniciativa, ¿no? Diego Segura es un escultor reconocido, pero se le atribuye también compromiso ideológico o ese compromiso, él es digamos un mercenario.
No. Bueno, yo creo que llamarle mercenario sería faltarle terriblemente al respeto.
Vale, pues quiero que lo expliques tú, porque
sí,
la gente
no
puede
es,
pensar
no es una
que
persona
que
sea
esto.
No es una persona que sea afiliada, por ejemplo, ni a la Confederación General del Trabajo, ni que sepa yo a otras organizaciones, pero es un hombre que respira libertad por todos los poros. Ajá. Y es una persona que ha estado en los orígenes de la idea ecologista, pero cuando digo en los orígenes en España, puedo estar hablando de los años 50 y 60 ya, cosas que entonces podían sonarle a muchas personas a chino mandarino, ¿no?
Sí, sí,
entonces,
sí.
Bueno, pues en algún momento recaló en la provincia de León, y concreto en la montaña, pues algo tuvo la montaña leonesa que le capturó el corazón, ¿no? Y entonces tiene una casa en un pueblito pequeño, que ahora por el invierno de estos pueblos de León, que se quedarán, pues, de León y demás sitios, que se quedan con 5 o 6 habitantes, tiene una casa en el que desarrolla sus tareas artísticas en algo que se conoce como Taller 7, que posiblemente en otras zonas de España se ha conocido también, porque en especial en Levante y en la zona de Cataluña han sido bastante las personas que han acudido aquí a tener pues experiencias de corte artístico y también asociadas, digamos, a un trabajo de reflexión y de pensamiento.
Ajá. O sea que Diego Segura es un hombre, digamos, comprometido.
Sí, claro que sí. Yo esa descripción sí la suscribo para él.
Ajá. Muy bien. Estamos en Ceuta intentando diseñar lo que sería el hálito Durruti.
Sí.
En una servilleta de papel.
Sí, sí. No, estamos aquí en León, pero él se iba camino de Ceuta en ese momento.
Vale.
Y tardó en volver por aquí por León, pues bueno, con los retrasos de la obra y tal, pues aproximadamente un año o quizá 14 meses o por ahí. Pero como teníamos un poco la idea y estaba escrito, digamos, el manifiesto del Memorial del Hálito Durruti, pues yo eso me dediqué también a intentar moverlo y sacarlo adelante, lo que te estaba diciendo, pues principalmente con el Ayuntamiento, que lo que necesitábamos del Ayuntamiento de manera fundamental era la autorización del emplazamiento en la Plaza Santana, que es el lugar natal donde estaba la casa ya desaparecida donde nació Buenaventura Durruti. Ahí queríamos poner este memorial.
Vale. ¿Y se enrolló el Ayuntamiento o no?
¿Eh?
¿Se enrolló el Ayuntamiento o no?
Pues mira, lo del Ayuntamiento de León es en parte la explicación de todos los altibajos que ha habido en este proyecto y de los 7 años que hemos tardado en verlo realizarse. El Ayuntamiento de León, a lo mejor conviene dar la explicación, que ha sido un ayuntamiento con mucho vaivén en lo político. Ha sido un campo de pelea entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Yo creo que a estas alturas todo el mundo conoce que José Luis Rodríguez Zapatero, aunque es nacido en Valladolid, toda la santa vida se puede decir que echó los dientes aquí en esta tierra, y entonces para el Partido Socialista era muy importante tener el gobierno municipal en León, por unas cuantas razones. Hay un partido bisagra, que es la Unión del Pueblo Leonés, que tiene un matiz más nacionalista, más de reivindicación de la cultura y de la identidad leonesa, y entonces ese partido bisagra ha estado moviéndose entre el Partido Socialista y el Partido Popular, y ha sido el que ha posibilitado el detentar la gobernabilidad en el ayuntamiento pues durante estos 7 años que te estoy comentando. Sí. Entonces, lógicamente, pues el proyecto se ha resentido de esos vaivenes. El proyecto, más que de siglas, ha dependido de la receptividad y de la sensibilidad humana de algunas personas. Y curiosamente han sido personas tanto del PP como del PSOE, y a lo mejor a alguien le extraña esto, ¿no? Pero yo particularmente pienso que antes de la formación casi política y de la sensibilidad social, también hay una formación humana que es necesaria, ¿no? Ajá. O sea, o que hay, posibilita, hay, claro, o que favorece el resto. Y bueno, el primer contacto de todo esto se tuvo precisamente con el concejal entonces de Cultura del Partido Popular del Ayuntamiento, y que se llama Javier García Prieto, y que posteriormente fue presidente de la Diputación de León. Con esta persona siempre hemos tenido muy buena disposición y nos ha ayudado en todo lo que ha estado en su mano a que esto saliera adelante. La segunda persona que ha tenido una sensibilidad o una comprensión de lo que se pretendía con el memorial importante ha sido Evelia, que es una concejal que ahora mismo está en el área de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de León, y es una concejal socialista, es una concejal del PSOE. Por eso te digo que, bueno, pues aquí más que siglas, casi de verdad me gusta más hablar de personas.
Fernando, ¿cómo intuís vosotros que va a encajar la población leonesa el verse en una plaza de la ciudad de León un monumento dedicado a la figura de Durruti? ¿Pensáis que va a generar polémica en la ciudad o que va a ser un hecho aceptado con naturalidad?
Bueno, ya no lo tenemos que pensar, porque la polémica está desatada desde el primer momento que sale a la luz pública, pues que efectivamente se va a poner este monumento, el Memorial Alito Durruti, que se llama así porque es muy lícito.
Que pero además, qué bonito nombre, lo del Alito Durruti.
¿Cómo?
Qué bonito nombre lo del Alito
Durruti. Es bonito, eso por supuesto que es autoría también de Diego Segura. Diego Segura es una persona que rechaza las creencias religiosas por la influencia que han tenido y porque está en otro mundo. Y entonces el poner Alito fue sustituir el espíritu Durruti. En realidad no es un monumento en lo personal a Buenaventura Durruti, aunque podría serlo, sino simplemente es un monumento a un conjunto de hombres y de mujeres anónimos que creyeron y que lucharon también y que se sacrificaron muchísimo y se esforzaron por una serie de valores y de ideales que ahora mismo son un patrimonio de todos. Parece que tenemos derechos y que vivimos en una sociedad de derechos, aunque no sea perfecta y diste mucho de serlo, pero derechos que hoy en día nadie se cuestiona y que los ve como naturales, como normales. Habría que remontarse 50 o 60 años para atrás y mirar a ver si la gente de entonces los veía como algo normal. No, eran ideales que tenían en la cabeza muchos de ellos. Por eso este memorial también pretende no tanto magnificar la figura de Durruti, que podía serlo, porque para mí es magnífica, sino efectivamente un poco reconocer ese espíritu de sacrificio y de firmeza, de ahí la roca, de firmeza que tuvieron pues un montón de gente anónima, ¿no? Entonces, Fernando, bueno, claro que hay polémica. Ajá. Polémica quizá porque no se haya molestado la gente en leer el propio manifiesto que acompaña el Alito Durruti, donde se expone con mejor claridad que lo he hecho yo, pues esto que acabo de contaros, y entonces también mucha polémica pues por unos perjuicios que llevan ahí anclados pues 70 años, 80 años. O sea, a mí a veces cuando veo lo de las dos Españas se me llena el corazón de tristeza. Te lo digo sinceramente, porque creo que en este manifiesto que hizo en su momento Diego Segura, no hay espacio para estar en contra, o hay un interés en buscar posiciones pues muy muy radicales, o por el contrario, creo que habría que darle mucha más naturalidad a todo esto. Las dos reacciones que ha habido más en contra de esto, pues curiosamente vamos a decir que han sido la de una parte del PP, que se ampara en decir que si ahora vamos a cambiar las estatuas de Franco por las de Durruti, sin haber entendido que esto no es una estatua de Durruti, no es ni en lo físico ni en la propia obra, es así.
O sea, que no es Durruti lo que se representa
claro,
en la obra. Vamos a hablar, si te parece, y luego si quieres entramos a valorar las reacciones más contundentes de respuesta a esta iniciativa. Pero vamos a hablar, si te parece, de la obra, aunque nosotros intentaremos en los próximos días, antes de que se instaure la obra en su sitio,
sí,
e intentaremos hablar con Diego Segura también, para que nos cuente un poco, los motivos que le han inspirado, ¿no?
Sí.
Pero descríbenos tú un poco en qué consiste el trabajo de Diego Segura, ¿qué es lo que ha hecho?
Pues mira, la obra de Lalito Durruti, desde luego, es una obra cargada de simbolismo. Yo creo que Diego Segura es un artista muy conceptual y con mucho simbolismo dentro, que atiende a la parte más de los sentimientos y del corazón, y los plasma, a mi modo de ver, bastante bien. Entonces, el simbolismo que se ha buscado en esta obra es hacer una especie de flor, de geoda, que sale del interior de una roca.
Ajá.
Y va iluminada, ¿no? Eso indica que desde la apariencia tosca, dura, de una roca de la montaña de León, como al final no ha sido esa roca de la montaña de León, pero esa es la idea.
Ajá.
De esa roca, de esa firmeza, de esa apariencia dura y cortante y resistente, sale un espíritu luminoso del interior. Eso se le da en forma de dos mitades de dos bloques de piedra que tienen pues cerca de 8 toneladas de peso cada uno, y va en una parte inferior vaciado. Imaginaros lo que sería el cáliz de una flor, con una media corona y una especie de pistilo central, todo ello hecho de material de bronce dorado. Las rocas tienen de altura unos 2,40 metros, más o menos, ¿eh? Y esta parte que os estoy describiendo de bronce, pues puede tener aproximadamente pues 1,5 metros, 1,60 metros o por ahí. Es grande. Todo eso va iluminado desde abajo, con lo cual el efecto de, sobre todo nocturno, va a ser francamente bonito, ¿no? Porque es como si fuera de un material muy tosco, de repente sale algo que llena de luz el sitio donde va a estar colocado, que es uno de los jardines, lo que te comentaba antes,
sí,
de la Plaza Santana. Es también un lugar muy adecuado, porque a nosotros nos gusta muchísimo, tanto a Diego Segura como a la gente de CGT y a mí en particular, porque constituye la entrada, la primera entrada de León, el primer jardín que hay. Todos los peregrinos que vayan a llegar haciendo, por ejemplo, el Camino de Santiago, y os garantizo que hay cientos, por no decir miles, de personas haciéndolo cada mes, pues el primer monumento en León que se van a encontrar es ese Hálito Durruti, que va a llevar una explicación en bronce para que cualquiera pueda llegar y lo pueda leer, lo pueda comprender, ¿no?
¿Y tenéis miedo, Fernando, tenéis miedo? Ya, claro, porque vivimos en el país que vivimos, ¿no? ¿Tenéis miedo de que con posterioridad a la instalación pueda ser boicoteado el monumento?
Yo
me refiero
creo que
con pintadas o con algún tipo de agresión.
Sí. Miedo quizá no sea el término que mejor expresa
lo habéis tenido en cuenta.
Lo que nos genera, pero sí que lo hemos tenido en cuenta, porque como os mencionaba antes, desde luego la polémica ha estado ahí desde que ha saltado a la luz pública, y desde luego que teníamos previsto darle una protección anti-graffiti. Creemos, y no podemos tener la certeza absoluta, pero sí muy elevada, que va a ser seguramente uno de los monumentos más atacados de todo León, y va a serlo por los extremos, precisamente.
Sí.
Entonces, bueno, pues en lo que esté en nuestra mano haremos todo lo posible porque si es atacado, pues de alguna manera restituirle su aspecto original. Por
sí.
eso se le va a dotar de protección anti-graffiti y bueno, pues de lo que podamos hacer. De hecho, le hemos solicitado a los responsables del ayuntamiento que haya una cierta vigilancia, no exhaustiva, pero vigilancia para que no sea muy atacado, ¿no?
Vale.
Ya veremos.
Y los ataques, comentabas que pueden venir por los extremos. Antes decías que, Fernando, que ha habido una cierta incomprensión por parte del Partido Popular, aunque reconocías también que comprensión concreta de alguna persona concreta
sí.
dentro del ayuntamiento, y lo has reconocido, pero también por el otro lado, ¿por qué se producen estas situaciones dentro de la izquierda, dentro del movimiento libertario, de una cierta incomprensión que no hace más que dar argumentos al enemigo, ¿no? Me comentabas a micrófono
sí.
cerrado que algún sector de la CNT parece que no está muy conforme con que se haya gestionado este monumento, este homenaje a Durruti.
Sí, pues efectivamente, y esa es la parte que a nosotros nos causa más pesar, porque al final casi estamos hablando de una especie de discrepancia fratricida, ¿no?
Sí,
dentro de una manera de concebir la sociedad y la vida. Yo creo que esta cuestión simplemente reproduce los desencuentros que está teniendo la Confederación Nacional del Trabajo con la Confederación General del Trabajo. Son desencuentros que ya duran décadas, ¿no?
Sí.
Y que ya se podían terminar de una puñetera vez. Te digo a título totalmente personal como opinión.
Sí.
Sin embargo, pues pienso que esto también obedece de alguna forma, primero a que bueno, en la Confederación Nacional del Trabajo no se han tomado quizá el interés de comprender efectivamente cuál era la intención inicial que hemos tenido con todo esto. Yo creo que vamos, el atacar la figura de Durruti no me parece que sea muy muy apropiado de la línea de la CNT, ni mucho menos. Sin embargo, parece que hubiera como un exceso, no sé, un exceso de resentimiento, en definitiva.
Yo le decía
a los compañeros de la CNT en un encuentro que tuvimos, en una reunión que además propiciamos nosotros, nos presentamos un día allí y estuvimos una hora y media pues explicándoles cuáles eran los motivos nuestros, que no era ofender para nada ni la memoria histórica ni a la CNT, ni mucho menos, sino ganar un espacio público para otro tipo de muestra y de recuerdo y de reconocimiento. Y Aniceto, te soy sincero, después de una hora y media lo único que encontramos allí pues fue un montón de cosas que nos echaron por encima, que no teníamos responsabilidad ninguna, también alguna falta de respeto por su parte, y al final lo que les tuve que decir es que, desde luego, en mi opinión, la CNT no tiene el monopolio de las ideas libertarias ni la marca registrada de ninguno de los personajes históricos que han conformado el movimiento anarquista en España.
Porque el reproche, ¿cuál es, Fernando?
Bueno, pues es un reproche de alguna manera bastante curioso, ¿no? El reproche más ideológico, que puede ser el más válido, es que el anarquismo se construye día a día y no a través de monumentos.
Ajá.
Yo a ese reproche me parece lícito.
Sí.
Todos los reproches que vienen de decir que a Buenaventura Durruti no estaría de acuerdo con este monumento me parece hacer una interpretación, pues no sé, como demasiado extensiva de lo que diría o pensaría o sentiría el mismo Buenaventura Durruti. Además, hay una cosa muy curiosa, y esto está documentado. En el año 1937, en Madrid, la CNT crea una comisión para hacer un monumento en Madrid a la memoria y al heroísmo personal de Buenaventura Durruti, y es la propia Confederación Nacional del Trabajo. Es decir, yo no sé si es que ahora la gente más joven, la gente que está viviendo los 20 años o los 18 o los 22, es, como se suele decir, más papista que el Papa, y utilizo esta expresión porque es bastante gráfica, ¿no? Porque estoy muy de acuerdo con ella, como se puede comprender fácilmente.
Sí.
Pero de hecho es que, de alguna manera, pues sí que parecen dispuestos a hacer alguna acción sensación de boicot o de presencia en lo que va a ser la inauguración del monumento, al menos. Quizá en los actos culturales preparados pues no haya nada. Yo, a mí me parecería ya pues la cuadratura del círculo, ¿no? Que, por ejemplo, el primer acto cultural, que lo celebramos un poco de presentación el pasado viernes, el día 23, y que consistió en la lectura por parte de alumnos de la Escuela de Teatro Municipal de la fábula ABD, un poema de Victoriano Kremer, que fue un poeta nacido en Burgos, pero también desarrollado toda la vida en León, y con militancia narcosindicalista y con condenas de muerte conmutadas en su momento, y que en el año 1946 le coló, porque fue una coladura a la censura franquista, esta fábula ABD, a Buenaventura Durruti, que es un poema precioso.
¿Lo tienes ahí a mano?
Pero es que es larguísimo, lo que te iba a decir es que a mí me hubiera parecido una barbaridad que se hubiera presentado gente de la CNT a echar para abajo la lectura de ese poema. No le hubiera encontrado ninguna justificación. Otro de los actos que hicimos, un poco también a remolque de toda esta presentación, como primera botadura de los actos culturales que tenemos programados, pues una convocatoria a través de internet y de algún otro foro para que la gente mandara poemas o escritos poéticos referidos, esto sí, a la figura de Buenaventura Durruti o al propio movimiento anarquista y a la propia ideología libertaria, ¿verdad?
¿Y ha habido éxito? ¿Han habido aportaciones o no?
Sí, claro, recibimos como una docena de ellos, y entonces pues en otra parte, mucho menos profesionalmente, hay que decirlo, pero también con mucho cariño, pues algunos leímos poemas, los poemas que se habían recibido. Claro que sí.
¿Tienes alguno por ahí que valga la pena leer o que, en fin, que sea breve?
Bueno,
pero
sí, yo tengo alguno por aquí. Yo para mí, desde luego, valen la pena todos. Se recibieron desde Cádiz y desde otros sitios.
Cuando digo vale la pena, me refiero, Fernando, cuando digo si vale la pena, me refiero que pueda ser representativo de lo que se ha presentado, ¿eh?
Sí, mira, si te parece oportuno, pues te puedo leer, tengo dos solo, pero de los 12, pero bueno, si para que lo conozcan los oyentes también, pues si quieres, no profesionalmente ni mucho menos, pero sí te
venga,
puedo leer algo
de lo que
leímos el viernes pasado.
Arráncate, venga.
Mira, hay uno que escribió un compañero de CGT que es Adurruti, y bueno, dice así: era templanza, era miseria, era acción, era desesperanza. Pasaron épocas de aridez. Llovió el tiempo sobre la espiga de acero y brillaron sus pétalos con la libertad de los olores. Las raíces se anclaron en los nuevos corazones y crecieron las ideas desde su recuerdo. Las cuencas sin luz rompen hoy las frentes ciegas con palabras. Bebe, pueblo, la savia que de su sarmiento mana. Hoy nace una nueva mirada del rojo amanecer y del negro de aquellos ojos una nueva esperanza. Este es uno de los poemas.
Muy bonito, por cierto, ¿eh?
Y después, mira, te voy a leer otro que se titula Palabras Libres, y también dice así: las palabras son oasis en el desierto del silencio. Emergen de él y a él regresan. Paréntesis en la nada, un alto en la oscuridad. Se fugan de la cárcel del cerebro y huyen a través del túnel de la boca. Las que lo logran fluyen libres, derrotando a nuestros miedos. Son las que desatan sensaciones y cobijan al sentimiento. Otras mueren y se extinguen en el intento. Son palabras derrochadas en el tedio cotidiano que construimos entre todos. Son incluso útiles, pero su vida es muy corta. Las mayúsculas se dan cuando se desprenden a la vez de nuestra cabeza y nuestro corazón. Contienen semilla de futuro y llevan vocación de universo. Son las que flotan sobre las conciencias, alterando la monotonía, protagonizando las auténticas revoluciones. Son las cargas de profundidad capaces de convulsionar, de deshacer y de crear, las más precisas tasadoras de la riqueza, las intemporales. Son aquello que teme el silencio pues sabe que constituyen su única derrota, y está dedicado a Buenaventura Durruti, que no tuvo una sola palabra cautiva. Estos son dos ejemplos de lo que leímos el
viernes
pasado.
Preciosos, por cierto, Fernando, preciosos. Oye, el simple hecho de que se reivindique a una figura como la de Durruti, yo creo que ya, independientemente de la calidad de la obra que se haga y de cualquier otra circunstancia, ya por sí vale la pena. La organización de todos estos actos, de los que hablaremos ahora en los próximos minutos, Fernando, ¿se ha hecho exclusivamente dentro del ámbito de la CGT, o esa es una cosa que se ha planteado también un poco más abierta?
No, la organización de todo esto, desde el momento inicial que os conté de hace 7 años, todo el proyecto y el trámite ha sido cosa del Sindicato de Oficios Varios de CGT de aquí de León.
Sí.
Hasta que ha llegado el momento de que ya la ejecución de la obra estaba para ser puesta en marcha, y entonces, pues con todo eso lo hemos trasladado a la propia organización de CGT, primero en el ámbito nuestro de Castilla y León, en el secretariado permanente y en las plenarias que hemos tenido, y después también en el confederal, en el SP del confederal. Y entonces, pues bueno, ha sido la organización, digamos, la que por lo menos ha tenido yo creo que no podía ser de otra forma, pero bueno, la elegancia y la cortesía y la comprensión de apoyar ese esfuerzo que estamos haciendo en León. Esto todo ha salido, digamos, de aquí, de nuestro entorno, con mucha voluntad, con poco conocimiento también, que lleva un aumento de trabajo en muchas ocasiones, pues no sé, para que tengáis una referencia, pues yo, en la naturaleza de mi trabajo no está en tratar con empresas de transportes, pues tienes que mirar a ver qué camión te lleva las piedras para la fundición de bronce de Asturias, allí mirar a ver si hay una grúa que lo descargue, que tenga capacidad, esas cosas, ¿no? Y entonces, desde el primer momento, pues hubo, como te dije, 3 personas un poco con la idea. Después me quedé yo muy en solitario, muy a base, quizá, no sé cómo decir, podía decir de constancia, pero casi voy a decir de cabezonería, ¿no?
Sí.
Hasta que se ha visto que esto salía adelante, y ya posteriormente estamos 3 compañeros a nivel local trabajando con ello, y también con una especie de comisión abierta en el que participan gente que alguno no es de la Confederación General del Trabajo, pero es sensible a la idea. Por ejemplo, acabo de estar hablando, ya que os mencioné el poema de Victoriano Kremer, pues acabo de estar hablando hace un rato con uno de sus nietos, y estaba pues ofreciéndose a colaborar en lo que sea. Entonces, esas 3 personas que te estaba comentando, no, ya hace como 2 meses nos venimos reuniendo todos los viernes de cada semana, pues para ir avanzando con este programa de actividades culturales también, ¿no?
Oye,
y a nivel de la CGT, digamos, en el territorio nacional, también estamos una comisión de 3 personas que forma, pues, Luis Romón, el secretario de organización del confederal, Luqui, otro compañero del SP de Valladolid, y yo mismo otra vez de nuevo.
Oye, y hemos estado, en fin, leyendo poemas, pero vamos a hablar de una cosa más prosaica, la cuestión de la pela.
Sí.
¿Esto quién lo paga?
Bueno, pues esto lo va a pagar, desde luego, desde el primer momento. Cuando yo aquel día fui al ayuntamiento a ofrecerlo, es porque habíamos decidido que no costara dinero público para nada. No podía ser de otra forma, lo entiendo yo, ¿no? Entonces, pensamos desde el primer momento que la cuestión la debíamos de asumir desde la organización de la CGT, de la Confederación General del Trabajo, y también, y eso ha sido una idea que me ha sido muy querida desde el primer momento, ¿no? Queríamos que esto se hiciera por una suscripción popular, dándole difusión a través de la organización, de tal manera que fuera sentido un poco por todas aquellas personas que han hecho una pequeña aportación económica, o grande, depende, una aportación económica, que sintieran un poco que ese monumento también les pertenece. Para que eso sea así, pues en su momento se abrió una cuenta para que el que quisiera hiciera aportaciones, y después, como iniciativa y también para que quede en aquel que ha contribuido un recuerdo, pues se están vendiendo unos bonos a través de todo el territorio nacional, a través de CGT, y unos bonos pues que son de diferentes importes y tal, y que contienen, por una parte, por digamos por el anverso, pues estaría el texto de Diego Segura, y por el reverso estaría el dibujo de lo que ha sido y lo que va a ser pues el memorial de Lalito Durruti, con en colores y tal, son bastante bonitos, y eso es lo que se pretende. Pero lo que nunca hemos pretendido es que en este caso el dinero público supla la ilusión y la iniciativa que tuvimos nosotros en nuestro momento, ¿no?
Muy bien, vamos a, para ir terminando, Fernando, vamos a hablar un poco del digamos del programa de festejos,
¿eh?
Me has comentado antes que el día 23 ya hubo ese especie de acto floral en el que se recibieron poemas de alguna gente que quiso participar. ¿Qué otros actos tenéis previstos antes de la inauguración del monumento?
Bueno, además de esos juegos florales en la intimidad que algo os transmití tal para que también seáis partícipes, aunque sea desde la distancia, ese primer acto terminó con un concierto de un grupo que va a grabar un disco ahora, que hace, pues fíjate, fusión y rumba catalana aquí en León.
Tela.
Pero que son ocho componentes, que alguno es compañero y afiliado de nuestro, de CGT, y bueno, y la verdad es que fue toda una sorpresa, ¿no? Porque no solo fue, digamos, un espacio de poesía, sino también un espacio de música, y al final pues yo creo que acabamos allí bailando la mayoría, ¿no? Y disfrutando. Empezó el asunto a las 9 de la tarde y allí estuvimos hasta las 12 menos cuarto, para que os hagáis una idea, ¿no? Entonces, además, todo esto que estamos haciendo, lo del otro día, por ejemplo, fue a coste cero, que eso es de agradecer muchísimo a todos los participantes, ¿no?
Sí.
Pues lo que se trata es que se muestre un poco el apoyo, que también sirva para difundir las ideas y sea pues un poco también algo de compromiso en la gente que lo estamos haciendo. El resto de actos culturales ya va a tener lugar, digamos, en la semana que empieza el 16 de noviembre,
sí,
y que culmina pues con la inauguración de ese viernes 20 de noviembre de lo que va a ser el memorial de Lalito Durruti en lo físico, ¿no? Pero siempre hemos tenido en la cabeza que había que hacer unas jornadas libertarias, más culturales, más para arropar ese acto de inauguración. Entonces, por comentar así escuetamente el programa, el día 16 de noviembre, que es el lunes, con la colaboración de la Universidad de aquí, de León, y la Facultad de Filosofía y Letras, la Historia Contemporánea y tal, en los terrenos de la Facultad, en el hall de la Facultad de Filosofía y Letras, y posteriormente en el Aula Magna, se va a presentar, que va a estar un par de semanas, la exposición esta que tenemos en CGT, que solo se ha visto en Madrid hasta ahora, de la muerte de la libertad, y van a hacer una especie de visita guiada, pues parte de los compañeros que han estado trabajando en esa exposición, los autores de esa exposición, tanto Rafa Maestre como Cristina Escrivá, como uno de los compañeros, un historiador local, Javier Rodríguez, que también ha participado en la concepción de esa exposición de la muerte de la libertad.
A Rafa Maestre lo conocemos.
Sí, ¿verdad?
Sí, nos suena.
¿Os suena de algo?
Suena, sí.
Pues después, el martes, lo que sería el 17 de noviembre, cambiamos de sede y la actividad va a ser en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, que seguro que también lo conocen muchos amigos.
Uh-huh.
Es un edificio muy emblemático, ¿no?, también dentro de la arquitectura moderna aquí en León, ¿no? Y tenemos pues una jornada que hemos denominado Anarquismo y Feminismo, en el que se van a ilustrar con los documentales Mujeres, de Cristina Escrivá, y De toda la vida, de Elisa Berger. Pues va a haber un coloquio sobre el papel tanto del colectivo de mujeres libres como de la relación entre las ideas anarquistas y las ideas o el desarrollo del feminismo, ¿no?
Uh-huh.
Van a estar pues la propia Cristina Escrivá, Lisa y Ana Carrera, una compañera también de Zaragoza, ¿verdad? Entonces todos estos actos van a estar en el entorno, cada día de estos que os cuente, sobre las 8 de la tarde. En el miércoles, que sería el día 18, es el día un poco más de sindicalismo, hay una conferencia, una especie de debate y coloquio muy abierto, Anarcosindicalismo Hoy, también se va a poner un poco en presentación el libro 25 años de CGT, y van a estar Eladio Villanueva, el compañero que fue secretario general, sí, Miguel Ángel Gómez, que también,
también lo conocemos, a Eladio, ¿eh?
También le conocéis, ¿eh? ¿Qué casualidades tiene la vida, ¿eh?
Sí, sí.
Pues también van a estar Miguel Ángel Gómez, el que es secretario nuestro de Castilla y León, y Rafa Díez, que es uno de los compañeros de aquí del SP, del Sindicato de Oficios Varios, ¿no?
Muy bien.
Eso va a ser en el Salón de Actos del Ayuntamiento, y pasamos un poco a lo que sería el programa del 19 de noviembre, otra jornada jueves, día previo a la inauguración, otra jornada más de matiz un poco más académico, ¿no?, que es Guerra y Revolución, ¿no? Uh-huh. Aquí va a haber una charla sobre la historia libertaria española y sobre los propios motivos que os acabo de comentar como título. Y no sé si conoceréis a un tal Rafael Cid que va a intervenir aquí.
A mí ese me suena.
También te suena, ¿no? Bueno, pues van a estar Rafa Cid, va a estar Paco Zugasti, va a estar Octavio Alberola.
Hombre,
también estará Javier Rodríguez,
Octavio,
y todavía
sí,
tenemos alguna presencia más sin confirmar.
Ajá.
Y por último... Por último, pues el propio día 20, que vamos a decir que es el día de la fiesta grande, ¿no?
Sí, sí.
Pues por la mañana va a ser a la una la inauguración del memorial de Lalito Durruti en la Plaza Santana. Eso lo queremos ilustrar con la actuación de un compañero de la zona del Bierzo, de Ponferrada, que pues va a cantar pues desde a las barricadas hasta algunas canciones más, alguna propia y otras más de la época de los años 30, ¿no?, de la Guerra Civil. Y después por la tarde va a haber en el Salón de Actos también del Ayuntamiento un homenaje libertario, habrá alguna figura histórica, estará Aurora Tejerina, está también Rafa Cid, y bueno, todavía ese cartel de final de fiesta, todavía nos falta alguna sorpresa para completar ahí. Y después de todo esto, así como también en el primer día, que hubo primero una parte poética y después una parte más lúdico, más musical, pues también este último día, que al final vamos a tener la representación teatral de un grupo que practica el teatro de la improvisación, que bueno, pues tiene muchas actuaciones detrás hechas en Madrid. Ahora mismo, si alguien está interesado, pues en el Teatro Alfil están actuando este grupo que se llama La Familia García de la Impro, y es una cosa pues que es muy fresca, y en lo que conozco yo, creo que puede ser muy interesante. Desde luego en León no se ha visto esto previamente. Hacen una especie de montaje que se llama inventario, en el cual a los propios asistentes se les facilitan unas fichas y ponen pues una palabra, un concepto, y en base a lo que han puesto los futuros espectadores, pues los actores construyen, inventan con toda la imaginación y toda la capacidad que tienen, y también todo el entrenamiento, pues una trama respecto de esas palabras, ¿no? Por supuesto que cada representación es distinta de la anterior, porque tienen capacidad para eso y para más, ¿no? Creo que va a estar muy simpático.
Me están entrando unas ganas locas de irme pa León, ¿eh?
Sí, no, espero... Fíjate que en la última plenaria que tuvimos de los sindicatos de Castilla y León, de las provincias en Valladolid, pues claro, había compañeros que sugerían que por qué en lugar del día 20 no se trasladaba para el día 21, ¿no? Porque había mucha gente como interesada en acudir.
Ya.
Se hablaba incluso de que alguien de Valencia había comentado que poner un autobús porque había gente que tenía ganas de asistir a esto, ¿no?
Sí.
Yo espero haberlo contado todo con la suficiente ilusión, que de verdad que la tengo, no sé si la transmito, pero
percibe,
la tengo, para que la gente se anime a venir y arropar algo que creo que va a ser pues un poco histórico, ¿no?
Hagamos una cosa, hablaremos, no sé si antes, pero en todo caso algún día después del 20N,
¿sí?,
y nos haces un poquito de balance de cómo han ido las cosas.
Bueno, pues nada, si quieres os hago yo un poco de corresponsal.
Muy bien. Oye, no sé si alguna cosa se te ha quedado en el tintero sobre esta conmemoración, sobre esa reivindicación de una figura tan importante en el pensamiento libertario como es Buenaventura Durruti. Yo os felicito porque yo creo que cualquier cosa que haga poner en valor un personaje como Buenaventura Durruti, yo creo que ya de por sí vale la pena. Si encima lo rodeáis de cosas poéticas, de cosas lúdicas, pues y de obras de arte, pues muchísimo mejor.
Bueno, pues yo desde luego creo que efectivamente lo que el verdadero objetivo de todo esto, además de reconocer y homenajear y no solo a Durruti, sino a la gente que compartieron ideales y casi me atrevería a decir hasta que compartimos ideales en la actualidad, o sea, todo eso además es para desatar una actualización de lo que es el mensaje del pensamiento libertario. Es una cosa que todavía está en una parte de la población, pero totalmente desconocido. O sea, es que no se sabe. En concreto, vamos, por ejemplo, Diego Segura dice una cosa, puesto que su pensamiento es mucho más acorde con su sensibilidad artística, que está seguro que esto va a desatar una ola de creatividad. Y yo le tengo que dar la razón en base también a los poemas que se recibieron, ¿no? Y ya solo por eso a mí me parece que merecería la pena, o sea, ya eso es positivo. Pero además, si esto sirve para dar a conocer o poner un poco en actualidad, o para que alguien se fije y diga, coño, voy a leer algo a ver de quién fue este Buenaventura Durruti, qué pasó en esos años, este movimiento anarquista, en qué se diferencia de otros, esto qué es en definitiva. Sí. Voy a ver, si eso sugiere y provoca que alguien se informe, Aniceto, yo creo que esto ha valido la pena. Solo por eso.
Solo
por
eso,
todo lo demás ha valido la requete pena. Porque como están viendo estamos viendo las cosas que están pasando de las ideas a los hechos, eso da mucha alegría cuando está saliendo todo bien.
Muy bien, Fernando. Pues transmitirte pues el apoyo que pueda aportar una emisora como la nuestra, Radio Clara, a una iniciativa que nos parece sumamente interesante, necesaria, porque hay muchos personajes dentro del pensamiento libertario que si nos descuidamos van a caer en el olvido. Durruti quizás sea paradigmático, pero no es el único. Hay
sí,
otros muchos personajes a los que hay que reivindicar y hay que colocarles en su contexto y dotarles de actualidad también. Y yo creo que en ese sentido el trabajo que estáis haciendo no cae en saco roto, sino que, en fin, como tú decías antes, yo creo que va a despertar la curiosidad de mucha gente.
Pues ojalá que sea así, Aniceto.
Así lo deseamos. Fernando, un abrazo fuerte.
Muy bien.
Salud
y utopía, ¿eh?
Y utopía.
Que no se nos olvide a nadie.
No se nos olvida, no.
Vale.
Utopía necesaria. Gracias.
Muy bien, un abrazo.
Un abrazo.